Ser Podcast.
En este episodio del Cine en la SER les hablaremos de los estrenos de la semana. El anfitrión, la película de Miguel Ángel Jiménez con un reparto internacional encabezado por Willem Dafoe. La argentina, La mujer de la fila, con Natalia Oreiro y Alberto Amann. Y la coproducción española, uruguaya y argentina, El mensaje. Y hemos hablado con los protagonistas del largometraje norteamericano Dink, que acaba de llegar a Apple TV.
¡Acción!
El cine en la SER con Elio Castro.
La Odisea de Christopher Nolan lidera la taquilla y a la cartelera llegan nuevos títulos. Willem Dafoe, Emma Suárez y Carlos Cuevas protagonizan El anfitrión.
Estoy aquí para darte el mundo. Tú y solo tú serás la prueba viva de mi existencia.
Desde Francia llega El sueño americano, la historia de dos fanáticos del baloncesto que consiguen convertirse en agentes de jugadores y llevarlos a la NBA.
Si queremos ir a la NBA necesitamos un Ferrari y ahora mismo solo hay un Ferrari que ponga de acuerdo a todo el mundo.
¿Quién es?
Claro, venga, hombre. Pretendes que empecemos desde lo más alto.
Se estrena también la película argentina La mujer de la fila con Natalia Oreiro y Alberto Amann, un film basado en hechos reales sobre una madre que ve cómo su hijo adolescente ingresa en prisión.
¡Gustavo! ¿Mamá? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Por qué no me llamaste antes?
Estoy en el pabellón 4.
Y también Argentina, en coproducción con Uruguay y España, es El mensaje, premiada en el Festival de Berlín y en donde vemos a una niña que tiene el don de entender a los animales.
Anika, cuando conecta con los animales, le aparecen imágenes, a veces en colores, a veces blanco y negro, a veces son sensaciones.
Quindi te ne vai, non ci posso pensare. Con la maglia del City ancora coi segni del sale. Ma chi lo sa, dov'è che vuoi arrivare? Che da lì con la piazza Bellini c'è di mezzo il mare.
Oh signore, basta nascer nata il sole. Sento una liberazione, musica per gli occhi miei. Ma davvero tu mi guardi così? Dico no per te significa sì. Io che cosa fa l'amore?
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a El cine en la SER. Esta semana llegan a los cines nuevas películas que intentarán hacer algo de sombra a La Odisea de Christopher Nolan, que está haciendo una taquilla verdaderamente espectacular. Está ya por encima de los 300 millones de dólares en todo el mundo. En España también es número uno en la taquilla, con más de medio millón de espectadores y unos 5 millones de recaudación. Ha superado a títulos como Oppenheimer y El Caballero Oscuro y se ha convertido en el mejor estreno de una película de Christopher Nolan. Pero antes de detenernos en estas nuevas películas que llegan a las pantallas, vamos a conocer lo más importante de la programación de la próxima edición de la Mostra de Venecia, la número 83, que comenzará el próximo 2 de septiembre.
Un año más, Alberto Barbera, director artístico del certamen, ha anunciado qué títulos podremos ver en la 83ª edición del Festival de Venecia. No ha habido ninguna sorpresa especial y la única presencia española en la muestra serán dos coproducciones. Sucederá esta noche, dirigida por Nani Moretti y protagonizada por Luis Garrel, una interpretación libre de la colección de relatos Hungry Heart del escritor israelí Shkol Nebo, y Bunker, de Florian Zeller y protagonizada por Penélope Cruz y Javier Bardem, que sigue a un premiado arquitecto que acepta un proyecto moralmente ambiguo mientras su esposa empieza a cuestionarse su relación.
Florian Zeller, anche lui ritorna dopo Il figlio del 2022, con un film che si chiama Bunker, interpretato da Penélope Cruz e Javier Bardem, tra gli altri.
Ambas competirán por el León de Oro, pero también lo harán con las nuevas películas de Paul Schrader, Casey Affleck, Kore-eda y Danny Boyle. Esta última abrirá la competición. Fuera de concurso, también nos ha llamado la atención lo nuevo de Russell Crowe sobre su carrera de músico, el documental de Oasis sobre la reconciliación de los hermanos Gallagher y su última gira, el nuevo proyecto de Gael García Bernal como director, Hombre al agua, y el nuevo documental de Luca Guadagnino, Alegría de vivir, sobre la carrera de Bertolucci y que durará, agárrense, 7 horas.
Guardate la durata, no spaventatevi, porque dura 7 horas.
También cabe destacar los Leones de Oro honoríficos, que esta edición reconocerán la trayectoria de George Clooney y Ellen Burstyn, dos figuras fundamentales del cine contemporáneo que recibirán el homenaje de la Mostra durante el festival.
Y ha comenzado también en Mallorca una nueva edición del Atlántida Film Fest, una de las citas cinematográficas más atractivas del verano. Un festival con una programación doble, una parte presencial en Mallorca y otra que se puede ver a través de la plataforma Filmin. 10 días de cine, de música, encuentros y cultura con más de 100 estrenos exclusivos. Una programación que reúne lo mejor del cine contemporáneo y con 3 premios de honor que nos recuerda el director del certamen, Jaume Ripoll.
Alexandre Desplat, el músico, el compositor, Gael García Bernal, el actor y director, no olvidemos, y por supuesto a Trine Dinholm, que es actriz pero también es músico. Por tanto, hay esa vinculación de la parte musical que creo que es clave en el ADN del festival. Y no olvidemos ese premio que también damos a una personalidad quizá no tan conocida como ellos, que es el Illa de Cinema, a Rafael Ruiz, ese ilustrador de carteles mallorquín.
Y ahora sí, vamos a repasar los estrenos de este fin de semana. Y comenzamos con El Anfitrión, la película dirigida por Miguel Ángel Jiménez, protagonizada por Willem Dafoe, con Emma Suárez y Carlos Cuevas. Lucía Bermúdez. I'm just a soul
whose intentions are good. Willem Dafoe es uno de esos actores que escogen meticulosamente sus proyectos. A lo largo de su carrera ha sabido combinar magistralmente grandes producciones con cine de autor sin abandonar nunca su pasión por el teatro.
La gente de esta ciudad se distraía contigo. Pero hay algo que les gusta más que un héroe. Es ver un héroe fallar, fracasar, morir en el intento.
Esta semana llega a los cines su última película, El Anfitrión, en la que interpreta a un magnate que durante una lujosa celebración marcada por el duelo por la muerte de su hijo, verá cómo una cadena de sucesos inesperados amenazará su poder y su propio destino.
Bienvenidos a mi isla. Bueno, unos más que otros.
Estoy aquí para darte el mundo. Tú y solo tú serás la prueba viva de mi existencia.
Dirigida por el cineasta español Miguel Ángel Jiménez y ambientada en Grecia en una noche de 1975, la película construye una tragedia sobre un mundo que está cambiando, con Franco agonizando, la crisis del petróleo a las puertas y una nueva generación decidida a romper con la corrupción heredada de sus mayores.
Estoy encontrando mi sitio y tú tienes un lugar a mi lado, si no eres un gallina.
Te pido que me ayudes con Sofía esta noche.
Feliz cumpleaños, Sofía.
A uno de esos jóvenes le da vida Carlos Cuevas. El actor, conocido por títulos como Merlí, El 47 o La Fiera, contaba que la última escena que se grabó de la película la compartió con Dafoe, a quien reconoce como uno de sus grandes referentes.
Yo le saludé que se estaba comiendo un plátano y me dijo, hola Carlos, encantado. Y dije, hola, ¿qué tal? Soy Carlos, interpreto. Dice, no, ya sé. O sea, nos ubicaba a todos, súper amable, súper cercano. Cenamos con él, nos fuimos a la playa los fines de semana. O sea, que al final un rodaje en otro país, pues convives mucho. Muy agradecido por cómo nos cuidó, porque una figura de este tipo puede ejercer mucha presión, ¿no? Una mirada de este tipo que te está juzgando ya es mucho. Y no, que va muy... Yo le preguntaba, ¿qué tal el inglés? ¿Me entiendes? Sí, perfecto, todo bien, ¿sabes? Como... Pero muy, muy agradable, la verdad.
Pero no es el único español en el reparto, pues Emma Suárez encarna a la mujer de este magnate tan parecido a Aristóteles Onassis. Juntos encabezan esta historia que utiliza el pasado para hablar de conflictos que siguen muy presentes en la actualidad. Esto decía el actor americano.
We get the leaders we deserve and we really have to be responsible and make sure that people in power aren't businessmen, something that's very popular.
Tenemos los líderes que nos merecemos y tenemos que ser responsables y asegurarnos de que las personas en el poder no sean hombres de negocios, algo que es muy popular últimamente. Existe la idea de que los empresarios pueden dirigir mejor un gobierno, pero necesitamos líderes morales, necesitamos buenas personas que sean buenos ejemplos y que su visión de los países no se base en hacer negocios y ganar dinero para ellos, porque realmente creen que eso es lo que hace que el mundo funcione. Hay una gran falta de dignidad en todo esto y también hay una explotación de los que no tienen recursos. Todo esto no es sostenible.
Por ello, más allá de un drama familiar correctamente construido, El Anfitrión reflexiona sobre el poder, los privilegios y el miedo a perder el control.
Ya han hecho una película sobre mí, Foster.
¿Se refiere al Padrino?
Jamás olvidarás este día, ninguno de nosotros.
Una historia sobre el final de una época y el choque entre quienes se aferran a un sistema que se desmorona y quienes reclaman una forma distinta de entender el mundo.
Bueno, es bonito que también decir que hay que los ricos no lo pueden comprar todo, ¿no? Hay cosas que no puedes comprar, que es la confianza de tu hija, el amor de tu familia, ¿no? La intimidad de tus seres queridos, ¿no? Está bien que hay cosas que todavía no pueden comprar, y esto se evidencia en la película, ¿no? De un señor que... pues que en la película se comenta, ¿no? Que compra pues petróleo, que tal, armas, no sé, bueno, un super magnate que vive en una isla privada, pero en cambio es incapaz de mirar a los ojos a su hija y establecer una conversación cariñosa, amable, cercana.
La película se presentó en el Festival de Locarno y ahora, tras su paso por uno de los festivales más importantes del mundo, el anfitrión llega a la gran pantalla e invita al espectador a una fiesta que no va a dejar indiferente a nadie.
Para los más pequeños estrena Rufus, la serpiente que no sabía nadar. Es una película de animación basada en un libro infantil muy popular en Noruega y que cuenta la historia de una comunidad de serpientes marinas y de Rufus, que es uno de los miembros de esta comunidad, que se encuentra solo y que no encaja con el resto porque, como dice el título de la película, no sabe nadar.
Rufus, ¿y ahí?
¡No es el que no sabe nadar!
¡Pero si eres una serpiente marina! ¡Oh! ¡No necesito nadar! ¡Corro muy rápido! ¡Sí!
El otro título infantil es Jumbo, cuenta la vida de un chaval que sufre bullying debido a su gordura, pero que por una serie de circunstancias va a vivir una aventura mágica que le enseñará el verdadero valor de la amistad y así recobrará la confianza en sí mismo.
¿Habéis elegido a Jumbo? ¿Listos para perder? Cada vez que te unes a nosotros, la verdad es que siempre perdemos.
Llega a los cines la película argentina La mujer de la fila, dirigida por Benjamín Ávila y protagonizada por Natalia Oreiro y Alberto Amann. Joel Peña ha charlado con sus dos protagonistas.
Andrea Casamento es una mujer de clase media que debe enfrentarse al encarcelamiento de su hijo de 17 años, presuntamente acusado de robo.
Es un error, mi hijo es un santo, se están equivocando de persona, por favor.
Cállese la boca, señora. Señora,
déjeme
¿qué
hablar,
significa?
Mejor eso.
Tranquila.
Por favor, no lo toques.
Quédate tranquila.
¡Gustavo! ¡No hagas nada, por favor!
¡Te estoy diciendo que te quedes quieta!
La detención de Gustavo es el punto de partida de este relato basada en hechos reales. La mujer de la fila se adentra en la historia de la propia Casamento, ahora activista argentina que protege los derechos de las personas detenidas y sus familiares. La actriz y cantante argentina Natalia Oreiro ha sido la encargada de dar vida al personaje protagonista.
Es una mujer desconocida, era una mujer que tenía una vida hecha, tenía familia, hijos, iba todo bien, y de repente su hijo mayor de 18 años, que era del que de alguna manera se encargaba de la casa porque era una viuda, lo detienen. Y su vida cambia de la noche a la mañana.
El guión de Benjamín Ávila y Marcelo Müller escapa de las narrativas habituales de los dramas carcelarios. Sale de la celda, de los muros de la prisión, para cuestionar las trabas burocráticas y la poca empatía de los funcionarios de prisiones hacia el entorno de los presos.
¿No escuchás lo que te estoy diciendo? Que mi hijo está adentro y que no me voy de acá hasta que no me dejen verlo.
Señora, hable con su abogado.
Ya hablé con mi abogado.
Retrata además los prejuicios sociales y el rechazo colectivo hacia el círculo de una persona detenida.
No es suficiente la condena que está pasando ese detenido y lo que sufre la familia por tenerlo allí, sino que son culpabilizadas también por el hecho que haya cometido o no este hijo o este familiar, ¿no?
¿Cómo no voy a saber lo que hace mi hijo?
Desde el inicio del metraje, Andrea comienza a transitar la detención de su hijo desde la incertidumbre, el miedo y la rabia.
Tranquilo.
¡La mierda! ¡No es una opción lo que me estás diciendo, ¿sabes? ¡No es una opción!
Nunca se había imaginado vivir una situación parecida y mantiene que su hijo es inocente. Comienza una lucha incansable para sacarlo de prisión.
Esto no es un jardín infante, hable con su abogado.
Decime que
hable con su abogado.
En sus continuadas visitas a la cárcel, Andrea siente por su estatus que no pertenece del todo a esa fila. La película también cuenta con trasfondo documental, se construye con numerosos testimonios.
Yo no hablo con nadie.
¿Por qué?
No sé, porque
Yo estoy muy enojada con ir a la cárcel. Yo hoy no creo en la justicia. Para mí no hay justicia.
Y es que las mujeres de la fila son madres, abuelas, hijas y hermanas reales que cada día acuden a los vis-a-vis familiares.
En su mayoría, las personas que están haciendo esta larga fila todas las mañanas en los penales para visitar a sus familiares son mujeres, quienes recaen en ellas las tareas de cuidado y de contención. Y también muestra la película por todo ese dolor que ellas tienen que pasar, no solo para lograr entrar a verlos, a ver si están bien, llevarles algo para comer, abrigo, sino por lo que le sucede a la sociedad afuera de las cárceles.
Tras pasar tiempo con las demás mujeres, Andrea crea una red de apoyo con todas ellas y también con Alejo.
Soy Alejo.
Alejo, ¿qué tal?
Un preso que le ayuda a hablar con su hijo un día que no consigue comunicarse con él.
Encantada de conocerte. Muchas gracias por lo que hiciste por mí.
¿Se conocen?
Alberto Amann interpreta a este misterioso hombre. El actor vuelve a una cárcel 17 años después de su debut en Celda 211, formando parte de una historia de amor que en ocasiones logra edulcorar lo oscuro del film.
Son dos animales heridos, ¿no?, que se encuentran en el camino y se reconocen en la vulnerabilidad del otro también, ¿no? Y eso a mí me parece muy bello.
Una historia de amor que trascendió los años y la cárcel.
Alejo explica a Amann, vive desde dentro ese círculo doloroso.
Todo aquello que uno se imagina de la cárcel se queda corto, ¿no? El autoritarismo y el desprecio que hay por las familias que también de alguna manera están condenadas, ¿no? Como si fueran socios de un delincuente porque tienen relación con ellos. Es una cosa bastante loca. Es bastante duro, pero también es muy bonito ver cuando la gente se une lo que es capaz de conseguir.
El título también aporta esperanza sobre la reinserción.
Quien ha cometido un delito, en el caso que lo haya hecho, cumpla la condena y darle herramientas para luego volver a reinsertarse en la sociedad.
Una prisión tiene que ser un lugar no de condena como el infierno, ¿no?, de condena eterna, sino también un lugar donde la gente pueda recapacitar, pueda tener atención psicológica, psiquiátrica en el caso que lo necesite, y sobre todo que pueda ver reflexionar sobre las acciones propias.
Es una fotografía de los prejuicios hacia los presos y su entorno que lanza numerosas preguntas.
¿Quién está libre de que te pase?
¿Qué he hecho mal yo?
¿Cómo puedes estar tan seguro de que nunca vas a estar en una situación así?
Andrea Casamento las contestó convirtiendo su dolor en lucha.
La fuerza que tiene, lo que le sucedió, le dio el motor para tener significado su vida. Ella misma lo cuenta, ¿no? Digamos, hoy lucha por los derechos humanos, es una representante en el mundo de ellos.
Así crea ACIFAD, una asociación aún en activo que protege los derechos de los familiares de personas privadas de libertad. Después de tocar fondo, quiso ofrecer toda esa ayuda que ella no tuvo al ser la última mujer de la fila.
Y dos propuestas que acaban de llegar a las plataformas por si prefiere ver el cine en casa. En Netflix se puede ver Los Creyentes, dirigida por Roger Gual y protagonizada por José Coronado, Stephanie Mañín y Alberto Olmo. Un film de misterio, un thriller que cuenta la historia de una chica de 30 años que después de la muerte de su madre comienza a sospechar que su padre, el papel que interpreta José Coronado, pues puede ser el asesino.
Papá.
Mamá está muerta, Ruth.
¿Y qué pasó?
Se resbaló en la ducha.
Por lo visto había bebido un poco.
Mi madre no bebía. Imposible.
Y en Apple TV se estrena Ding, dirigida por Josh Greenbaum, una comedia sobre un exjugador de tenis que tras lesionarse tiene que probar a jugar un nuevo deporte, el pickleball. Hemos charlado con los protagonistas de este film, Jake Johnson y Mary Steenburgen.
El tenis, elegancia, perfección estética, necesita nuestra protección. Una epidemia está barriendo lo que una vez fue una gran nación y su nombre es pickleball.
The genre of comedy is the most joyful.
El género de la comedia es el más alegre porque es solo gente divertida y graciosa a la que se le dan bien los sketches. Luego todo el equipo se mete en el mismo chiste y todos tratan de encontrar el mismo tono y tratan de hacerlo más gracioso aún. Así que, como actor, me siento afortunado cuando puedo hacer cualquier cosa, pero lo mejor es cuando estoy rodeado de gente divertida que hace cosas divertidas.
Ya sé que el pickleball es un poco bobo.
pero es el camino para volver al tenis.
I think success keeps changing. Every phase.
Creo que el éxito cambia constantemente en cada fase de la vida. Me queda medio siglo, pronto cumpliré 50, y lo que veo como un éxito en este medio siglo es muy diferente a cuando tenía 2 décadas, cuando tenía 20 años. Cuando pasas por diferentes periodos en los que te comparas con lo que quieres es una cosa, y cuando te conviertes en un hombre de cierta edad, quieres cosas diferentes.
And as I become a man of a certain age, I want different things.
I definitely know a lot of my women.
Sé que muchas de mis amigas están disfrutando la película porque un hombre joven se enamore de una mujer más mayor. Creo que cualquier cosa que haga que las mujeres no se sientan cosificadas como objetos es feminista. Y no lo consideré especialmente feminista cuando estaba rodando, aunque yo, Mary, soy muy feminista. Pero en lo que yo pensaba era más en lo que estas dos personas tenían en común, y es que ambos tienen una especie de soledad muy profunda.
Y otra película nos llega desde Argentina, Uruguay, y cuenta también con producción española. Es El Mensaje, una película dirigida por Iván Funt, que ganó el Oso de Plata en la Berlinale de 2025. Joaquín Bañuls nos habla de ella.
Dicen que entender a los animales es un don extraordinario, pero quizá el verdadero milagro sea entendernos entre nosotros. Esa es una de las ideas que explora El Mensaje, la nueva película del argentino Iván Fund, coproducida entre Argentina, España y Uruguay.
Ani, despertate. Hay un señor con una tortuga.
La historia sigue a Anika, de 9 años, que posee un don para hablar con los animales. Sus tutores recorren la Argentina rural ofertando consultas como medium para mascotas, a la vez que viajan para ver a la madre de la niña ingresada en un centro psiquiátrico.
Anika, comunicadora de animales, telepatía natural, trabajos verdaderos y efectivos.
La película nunca confirma si el poder de la chica es real o no, sino que indaga mucho más en el vínculo entre los protagonistas. Mientras una niña parece entender a los animales, los adultos que la rodean apenas consiguen expresar sus propios sentimientos.
Anika, cuando conecta con los animales, le aparecen imágenes, a veces en colores, a veces blanco y negro, a veces son sensaciones. Los mensajes parecen encriptados, pero no son. Por eso pedimos siempre que las personas se abran a escuchar.
Iván Fund no filma el don de esa niña como una fantasía desligada del mundo, sino como una posibilidad que convive con las urgencias de llegar a fin de mes y con una vida modesta. Esa tensión entre lo trascendental y el día a día es el corazón de la película.
Un personaje que tenía un talento, un don muy especial, pero que en el contexto en el que vivía, ese don alcanzaba para llegar a fin de mes. Alcanzaba solo para mantener una vida muy modesta.
Rodada en un blanco y negro que le aporta una textura casi documental, se retratan carreteras, pueblos y paisajes de la Argentina rural, demostrando que lo extraordinario puede surgir incluso en los lugares más cotidianos.
Que ese tono más documental, urgente, que yo quería que tenga la película, conviva como envuelto en un aura de cierto imaginario del cine, ¿no? Y como con una imagen un poco más cercana a la imagen que uno tiene de ese recuerdo de esas películas y de eso. El cine como lo fantástico, digo yo.
El reparto está encabezado por Anika Butz, Mara Bestelli y Marcelo Subioto. Curiosamente, la joven protagonista es la hijastra del propio director, una circunstancia que, junto al vínculo que ya unía a los actores, hizo que la construcción del personaje naciera de forma completamente natural.
Para mí era muy importante contar lo que yo veía del vínculo también que tiene Anika con los chicos, que los conoce hace mucho también. Yo trabajé en mi película anterior con Marcelo y con Mara. De ahí nos hicimos amigos y familia, y Anika los conoce desde hace como 5 años. Anika es mi hijastra, que es la protagonista.
La película se presentó en la sección oficial de la Berlinale, donde recibió el premio del jurado, un reconocimiento que consolida a Iván Fund como una de las voces más auténticas del cine argentino contemporáneo.
Eso, que El Oso de Plata viene sin plata, pero sí, es muy importante para nosotros, porque también eso es una confirmación de que lo que está en crisis son las políticas culturales y el fomento y no el cine.
Lejos de contar una historia sobre poderes sobrenaturales, El Mensaje demuestra que la fantasía puede ser una herramienta para explorar conflictos profundamente reales. Con una mirada sensible sobre la infancia, la película recuerda que una familia no siempre se define por los vínculos biológicos, sino por la capacidad de recorrer juntos el camino. El verdadero milagro es, sin duda, conservar la capacidad de entender al otro en un mundo donde cada vez resulta más difícil comunicarnos.
Yeah.
Otro de los estrenos de la semana es El sueño americano, una película francesa basada en hechos reales. Dos amigos que se convirtieron en agentes de la NBA.
No tenían dinero ni contactos y apenas sabían hablar bien inglés.
Look, this is our best player, Didier Wenger, Belgian champion. Big hands. Big hands.
Lo que sí tenían era una enorme pasión por el baloncesto.
Es un chaval que mide 2,13, es una máquina de guerra.
Uno trabajaba en un videoclub y el otro como limpiador en el aeropuerto de París, pero querían convertirse en agentes de la NBA.
¿Cómo quieres que le convenza de que fiche por una agencia que aún no tiene presencia en la NBA?
Y finalmente Jeremy Medjana y Bouna Ntiaye consiguieron superar todos estos inconvenientes y llevar a la mejor liga de baloncesto del mundo a los primeros jugadores franceses como Nicolas Batum o Rudy Gobert.
De media juega 25 minutos, anota 6 puntos, coge un rebote y medio y da 6 asistencias. Nada mal, ¿no?
Sí, sí, no está mal.
Y tanto. Si no en Dijon, Guillén Lor, sin dudarlo.
Sí, conozco a Guillén, es bueno.
El director Anthony Marciano, basándose en esta historia real, ha querido recalcar en la película la amistad de estos dos jóvenes.
Bueno, porque déjà c'est une histoire vraie. Donc, j'ai raconté l'histoire vraie.
Para empezar, es una historia real, así que conté la historia real, pero suelo decir que la escribí casi como una comedia romántica.
Ils se sont tout de suite aimés et
el encuentro de dos personas que tienen la misma pasión, que se apreciaron de inmediato y que se mantienen unidas durante 20 años a pesar de todas las dificultades que tienen que vivir. Se mantienen fuertes, así que en el fondo es una historia de pareja. Bouna y Jeremy suelen decir que han pasado más tiempo juntos que con sus propias esposas. La historia es así y eso fue lo que conté. Además, siempre es muy inspirador ver las relaciones humanas dentro de un dúo.
Les rapports humains dans un duo.
Una historia así de dos amigos que pasan por buenos y malos momentos, pero que se dan cuenta de que su trabajo no se basa tanto en el dinero, sino en ofrecer un trato cercano a los jugadores que representan.
Atraen a los jugadores con dinero, pero el dinero no lo compra todo. Mira nuestro error con Rosier. No inspiran lealtad, no son nadie. Nadie tiene lo que tenemos nosotros, lo humano. Dedicación, la perseverancia.
Un mundo, el del baloncesto o el del deporte en general, que tiene, como nos decía el director Anthony Marciano, bastantes paralelismos con el del mundo del cine.
Beaucoup de similarités, évidemment, dans le sport et dans...
Hay muchas similitudes entre el mundo del deporte y el del cine, pero también con muchos otros oficios. Sin embargo, lo que más me interesaba, más allá del deporte, era la amistad y la perseverancia en el trabajo. El hecho de no detenerse nunca ante el primer fracaso, de volver a empezar.
Y es verdad que son des métiers, le cinéma, le sport.
Y es verdad que son profesiones, el cine y el deporte, en las que nos vamos a enfrentar a muchos fracasos. Incluso los mejores se van a enfrentar a muchos fracasos. La cuestión es saber cómo se reacciona ante cada uno, y eso es lo que va a marcar la diferencia. Y esto es válido para Michael Jordan y para George Lucas.
Pour Michael Jordan, comme ça a été valable pour George Lucas.
Los actores Rafael Quenard y Jean-Pascal Zadi interpretan a estos dos decididos agentes que sueñan a lo grande.
Si queremos ir a la NBA necesitamos un Ferrari y ahora mismo solo hay un Ferrari que ponga de acuerdo a todo el mundo.
¿Quién es?
Claro, venga, hombre.
Pretendes que empecemos desde lo más alto.
¿Por qué no empezar por lo alto?
La meta es conseguir ese sueño, el sueño americano, aunque para el director Anthony Marciano, el concepto de sueño americano ha ido cambiando con el paso del tiempo.
C'est probablement un mythe du passé.
Probablemente lo del sueño americano sea un mito del pasado. Por ejemplo, antes un cantante soñaba con ir a Estados Unidos para labrarse una carrera internacional, pero hoy en día, si publica un vídeo en YouTube, puede convertirse en una estrella de la noche a la mañana. Así que las barreras, de alguna manera, han caído, pero para mí la expresión sueño americano no significa soñar con América, significa soñar a lo grande, soñar más allá de las fronteras.
Que ce qui est déjà écrit pour nous, rêver au-delà des frontières.
Significa todo eso, y en el caso concreto del baloncesto, significa también llegar a la liga más grande del mundo. Por tanto, no es necesariamente el sueño de América, sino el de traspasar las fronteras. Eso es lo que más me interesa y para mí eso todavía existe y es el tema central de la película.
Repousser les frontières, c'est surtout ça qui m'intéresse et pour moi ça existe encore et c'est le thème du film.
Pero ese es el título de la película, El sueño americano. Esto ha sido todo por esta semana. En el control técnico ha estado Alejandro Prieto y en la redacción Joel Peña, Joaquín Bañuls, Lucía Bermúdez y Elio Castro. Y antes de terminar, recordamos a Luis Sánchez Polac. Tip, el pasado miércoles se cumplió el centenario de su nacimiento, de este cómico surrealista que trabajó primero en Radio Madrid junto a Joaquín Portillo, Top, luego formó junto a José Luis Coll un dúo legendario que triunfó en televisión y que también hicieron cine. Aquí tenemos a Tip en una escena de El Día de los Enamorados. Hasta la semana que viene. Adiós.
Oye, oye, ¿por qué no subo por delante y me ahorro la hora 50?
Porque ahora no puede ser. ¿No ves que nos están mirando el inspector y el vigilante?
Pero si es que con la práctica de la mañana y la teórica de por la tarde en la taberna nos cuesta la broma cerca de 12 pesetas diarias todos los días.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.